RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa Ingeniería de Alimentos UNAD, y para la producción del programa cuento con el apoyo de Luis Montañez, Natalie Palacios y Carlos Materón, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD.
El invitado de hoy en Password.
En el programa de hoy nos acompaña Geley Stephanie Cepeda, ingeniera de alimentos, especialista en gestión de proyectos y auditora interna, que actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la UNAD. Bienvenida, ingeniera.
Buen día, ingeniera Luz Elena. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar acá acompañándolos en una emisión más.
El tema del día en Password.
En esta emisión hablaremos de los sistemas de inocuidad alimentaria internacionales. Leyendo un apartado de la FAO, encontraba que tradicionalmente la gestión de inocuidad de los alimentos ha sido en gran parte competencia única y exclusiva de los países y que dichos países han establecido organismos encargados de diversos aspectos de la inocuidad alimentaria, con el objetivo primordial de proteger la salud del consumidor a través de diferentes normatividades. Pero en sí, ingeniera Geley, ¿qué más se incluye dentro de la función principal que tiene un sistema de seguridad alimentaria?
Bueno, ingeniera Luz Elena, el término de seguridad alimentaria, digamos que abarca muchos temas, ¿sí? Obviamente dentro de su principal función es poder tener acceso permanente a los alimentos, de tal manera que obviamente estos alimentos sean nutritivos y puedan contribuir a una vida sana y activa. Ahí es donde entramos nosotros con el término inocuidad, para poder contribuir a que estos alimentos efectivamente no generen ningún tipo de afectación al consumidor final.
¿Y cuáles serían las ventajas entonces de implementar un sistema de inocuidad alimentaria de índole internacional?
Bueno, son múltiples ventajas realmente, pero digamos que dentro de las principales es los beneficios de reconocimiento de las diferentes marcas que lo implementen. Cuando nosotros hacemos esta implementación de alguna norma internacional, ISO 22000, FSC 22000 y FS, entre otras, dentro de ellas se cabe la posibilidad, ¿sí?, dependiendo, obviamente hay que cumplir unos requisitos para que su logo, su marca y su reconocimiento lo lleven en sus etiquetas. Entonces, este reconocimiento hace que al consumidor le dé más confiabilidad consumir esos alimentos.
Password.
Según la FAO, en la mayoría de los países, las decisiones esenciales sobre la inocuidad de los alimentos se delegan en organismos especializados, normalmente los que tienen por misión proteger la salud pública. Los encargados de adoptar decisiones tienen que desempeñar su cometido de una forma objetiva y confiar en los expertos técnicos y en la ciencia para que proporcionen la certidumbre y la objetividad que se estima necesaria.
Password.
Tenemos que pasar a una pausa institucional, pero al regreso sería bueno, ingeniera Geley, que nos hablaras si existe algún impedimento para la aplicación de este tipo de sistemas de inocuidad en diferentes industrias de alimentos.
Claro que sí, señora.
En este momento, vamos a un corto receso.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matricúlate ya!
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestra invitada y el tema de hoy, sistemas de inocuidad alimentaria internacionales. Antes de irnos al corte, dejamos abierta la pregunta, ¿qué impide que los empresarios apliquen a este tipo de normatividad?
Bueno, ingeniera Luz Elena, digamos que lo que, pues por experiencia propia, inclusive en aplicación de sistemas de calidad básicos como son las buenas prácticas de manufactura, que obviamente en Colombia todos los productores de alimentos ya las deben estar cumpliendo, es de pronto la cantidad de trámites, rigurosidad y costos, obviamente, que requiere poder implementar estas normas. Pero entonces lo que pasa es que ellos no ven de pronto un poquito más allá, ¿sí? Al de pronto certificar su empresa y certificar sus procesos alimentarios, van a obtener un mayor reconocimiento, como lo dije, en los beneficios, y van a poder de alguna manera recaudar o recuperar todo eso que el tiempo y personal y obviamente recursos económicos que se invirtieron para hacer estas certificaciones. Entonces digamos que es más de pronto, obviamente la parte económica, sí es un aspecto muy importante, la disposición y pues que de pronto estamos acostumbrados a hacerlo un poquito más fácil, entonces nos falta como proyectarlos más internacionalmente.
Es decir, que los sistemas de inocuidad alimentaria internacionales también pueden ser implantados en unas microempresas, en empresas pequeñas, ¿también se podría, ingeniera?
Sí, realmente abarca cualquier tipo, mediana, pequeña o grande empresa. Si hay que decirlo, obviamente, entre más grande la empresa, más productos elaboremos, el proceso de certificación es un poco más largo y más complejo que las pequeñas empresas. Entonces, digamos que si podemos empezar a implementarlo desde que estamos iniciando con nuestra empresa productora, sería mucho más fácil como que afianzarnos con este tema e irlo implementando a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que la empresa va creciendo, ¿sí? Obviamente, como les comentaba, pues es un poco más complicado para las empresas grandes porque pues tienen muchos más productos, abarcan muchas más líneas y pues el tiempo de auditoría para las certificaciones va a aumentar y pues va a ser como un poquito más tedioso, pero aplica para cualquiera.
¿Y es posible, ingeniera, que exista un interés en estas personas o propietarios de microempresas para aplicar a este tipo de sistemas, o ellos de pronto se encuentran un poco reacios a la implementación de estas certificaciones internacionales?
Realmente sí, digamos que de un 100% de las empresas, el 70% es un poco reacia. Lo hacemos más por, no por crecimiento propio, sino por obligación, ¿sí? Algunas empresas y algunas plataformas grandes, de los cuales todos sus productos, pues obviamente los adquieren de otros proveedores para sus ventas, por decirlo de alguna manera. Estas plataformas grandes están pidiendo ciertos estándares y ahí es cuando ellos empiezan a implementar con obviamente cierta indisposición, es por una manera más obligada que realmente por hacer crecer un poquito más su empresa. Entonces sí, estamos un poquito reacios a este tipo de certificaciones.
Es decir, que en este momento algunos empresarios lo hacen más por normatividad y cumplimiento legal que por convencimiento propio y por generarle un producto de buena calidad al consumidor.
Sí, sí, realmente sí, pues no puedo decir que todos, porque he tenido algunos casos en algunas asesorías donde realmente lo quieren hacer porque quieren avanzar más, es cierto, pero en su mayoría es a raíz de algo, ¿sí? A raíz de que soy proveedor de tal empresa, entonces ellos me están exigiendo esto, entonces pues vamos a empezar con esta parte, pero realmente es más por exigencia, porque les están exigiendo para poder comercializar, digamos que sus productos, ¿sí? De todas maneras, como tal como normas internacionales, las grandes plataformas a sus proveedores lo que están pidiendo son ciertos puntos, no es certificados, digamos, no es que estén certificados específicamente en ISO 22000 o en IFS o en FSC 22000, sino están empezando como de a poco pidiéndoles a sus proveedores ciertos puntos de esas normas, pues porque para allá van, ¿sí? Van para pedirles más, aparte de HACCP, pedirles una IFS o pedirles una FSC 22000, ¿sí? Entonces lo que están haciendo es como de a pocos, ir haciendo esa transición, digámoslo así.
Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra sección Password.
Password.
La ISO 22000 es una norma internacional de sistema de gestión de seguridad alimentaria que especifica los requisitos que se deben cumplir en la totalidad de la cadena de suministros de alimentos para asegurar que lleguen en perfecto estado al consumidor.
Password.
En la aplicación del sistema de gestión alimentaria se busca asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza. ¿Qué alimentos son más propensos a tener contaminación radiológica según la norma ISO 22000?
Bueno, digamos que de pronto acá en Colombia no estamos como tan expuestos a este tipo, pero pues se tiene que tener en cuenta dentro de nuestros análisis de puntos críticos y de peligros químicos, físicos y microbiológicos, incluir todo lo que son este tipo de peligros, ¿sí? Digamos que entre los que más tenemos posibilidad son los lácteos, todo lo que es la leche, los mariscos, ¿sí? Y de pronto los tubérculos. Este tipo de contaminación, digamos que es transmitida o se puede, sí, digamos así como transmitida por medio del agua y tierra. Entonces, los que tienen más contacto con este tipo de elementos son los que son más propensos a encontrar este tipo de contaminación.
La FSSC 22000 es un esquema de certificación para productores de alimentos, ingredientes alimenticios o fabricantes de envase basados en la integración de la norma de inocuidad alimentaria ISO 22000. Sabiendo, ingeniera, que la ISO 22000 como norma es relevante para todas las partes de la cadena alimentaria, mientras que la FSSC 22000 fue originalmente diseñada para empresas fabricantes. Cuéntanos entonces, ¿cuáles serían otras diferencias representativas entre estas dos?
Bueno, realmente, vamos a contextualizarnos un poco. La ISO 22000 incluye, obviamente, sus normas, pues en la 2018 ya incluye dentro de su certificación aplicar la ISO 9000 y la ISO 14000, ¿sí? Entonces, este es un sistema, ¿sí? Que es un poquito, abarca no solamente la parte de producción, sino la parte, digámoslo así, administrativa, de costos. O sea, es un programa que abarca, digamos, que todos los componentes de una organización alimentaria, ¿sí? Esta ISO 22000 tiene un enfoque al riesgo. Ese enfoque al riesgo va hacia el proceso administrativo, hacia el contexto organizacional, hacia evaluar todos los factores internos y externos que puedan afectar la empresa. Esto lo hacen por medio de un análisis DOF, ¿sí? Digamos que como tal la diferencia entre la ISO 22000 y la FSC 22000 es que la FSC 22000 va un paso adelante, ¿sí? Nosotros vamos en un orden que es, digamos que acá en Colombia lo vamos a tomar así como buenas prácticas de manufactura, HACCP, seguiríamos con ISO 22000 y digamos que seguiríamos con FSC 22000, ¿sí? Entonces, la ISO 22000 es el previo, así como tú dices, a la FSC 22000. Todos los requisitos que se le pide, que exige la ISO 22000 los exigen en la FSC 22000. ¿En qué difiere? Que la FSC 22000 se divide en unos ítems que digamos que lo clasifican por las letras del abecedario, ABCDF, ¿sí? Dependiendo el tipo de la categoría, ¿sí? Si es retail, si es almacenamiento, si es distribución, si es producción, si es proveedores, ellos los clasifican y según esa clasificación ellos colocan unos requerimientos adicionales que deben cumplir. Esos requerimientos adicionales son los que son, es el adicional a la ISO 22000. Entonces, como requisito, por ejemplo, para la FSC 22000 siempre va a ser la certificación de la ISO 22000. Entonces, digamos que la diferencia es que siempre a medida que se va aumentando el estándar, obviamente los requisitos van siendo un poquito más específicos y pues mayores a la anterior.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con la ingeniera Geley, con quien estamos hablando de sistemas de inocuidad alimentaria internacionales. Antes de irnos al receso, ingeniera, nos estabas hablando de la ISO 22000 y de la FSSC 22000 en relación también al empleo de estas. Pero entonces sería bueno, ingeniera, que nos aclararas o nos ampliaras un poco más cómo es ese paso de estar en HACCP, de hacer implementación ISO 22000, pero que también se esté trabajando lo que es la FSSC 22000.
Bueno, Inge Luz Elena, para esta transición de HACCP a ISO 22000, bueno, nosotros llamamos transición cuando el proveedor o el fabricante quiere pasar de pronto a hacer la actualización, por ejemplo, la ISO 22000 que pasamos del 2005 al 2018, o cuando él quiere tener un avance más o un estándar un poco más alto, implementarlo en su empresa, entonces digamos que hacemos un proceso de transición. Ese proceso de transición entre HACCP e ISO 22000, obviamente, dentro de sus principales requisitos es que se esté implementando las buenas prácticas de manufactura y que se tenga implementado el HACCP, ¿sí? Claramente, si tenemos HACCP, pues obviamente estamos cumpliendo con todas las BPM. Entonces, ese es como el requisito principal. Adicional a HACCP, pues se tiene que cumplir con todo lo que la ISO 22000 nos cumple. En el caso, por ejemplo, de aplicar la ISO 9000, la ISO 14000, ¿sí? Esos son los requisitos adicionales a HACCP que tenemos que cumplir. Otra cosa es que, digamos que HACCP tiene, nos brinda a nosotros un diagrama de flujo, nos brinda a nosotros una caracterización de procesos, pero la ISO 22000 nos lo pide un poco más puntual y nos pide cosas adicionales como responsabilidades de la dirección, nos pide descripción puntual de materia prima, empaque y todo lo que tenga contacto directo con el alimento. Nos pide un diagrama más específico, un diagrama de flujo, donde tenga las entradas, las salidas, donde se identifique si hay algún retroceso, o inclusive que se tenga en cuenta cómo es la salida de los subproductos de lo que estamos elaborando. Entonces, digamos que la ISO 22000 profundiza y pide un poco más de lo que ya se tiene establecido en HACCP. También pide como tener descrito, implementado y verificado todas las actividades preoperacionales que hay que tener en cuenta. Entonces, para esta ISO se requieren dos tipos de auditoría, una auditoría inicial y una auditoría final. En la auditoría inicial se verifica que la certificación, porque hay que estar certificado en HACCP, esté vigente. Y que si de pronto en la recertificación de pronto le dejaron alguna conformidad parcial o algún requerimiento adicional, pues que esté ya cumpliendo, o si no, pues no se va a poder hacer ese paso o esa transición a la ISO 22000. Y en cuanto a la transición entre ISO 22000 y FSSC 22000, es lo mismo, por decirlo de alguna manera. En la FSC 22000 es un paso más, digamos que la FSSC 22000 está estandarizada y acreditada por la Global Food Safety, que es como, por decirlo, no sé, el top en inocuidad alimentaria a nivel mundial. Entonces nos va a dar aún más seguridad y beneficios a las personas que lo implementen, ¿sí? Obviamente, como es un requisito, como lo escalafonamos, es un requisito un poco más alto, pues vamos a tener que cumplir, obviamente, con los BPM, HACCP y adicional la ISO 22000. Digamos que la FSC 22000 es obviamente un poco más estricta. Como te comenté, tiene unos requisitos adicionales según el tipo de a qué lo estemos aplicando. El tiempo de auditoría es mucho más extenso. El cierre de auditoría y el informe de auditoría cuando estamos haciendo la certificación FSC 22000, se hace in situ, no es como de pronto algunas auditorías que uno recoge de pronto la información y se le envía la respuesta, no sé, en 15 días hábiles, no, esto se hace in situ, entonces lo que hace que el tiempo de auditoría sea aún más extenso. Y eso hace también que los costos suban. Por cada tiempo de auditoría que se utilice, obviamente el auditor, que también tiene que estar, debe tener una certificación por la Global, este auditor, pues, obviamente va a cobrar un poquito más. Entonces, digamos que los costos también van a ser un poco mayores. Pues hablando de los requisitos adicionales como para que lo tengamos en cuenta, es que la FSC 22000 nos pide todo lo que es análisis de laboratorio puntuales y enfocados a la inocuidad alimentaria en todos los aspectos que tengan y los elementos que tengan contacto directo con el alimento. Nos pide, y obviamente este laboratorio tiene que ser certificado, que ser un laboratorio certificado. El etiquetado tiene que cumplir, si nosotros vamos a hacer exportación, este etiquetado tiene que cumplir obviamente con la reglamentación interna digamos en nuestro caso de Colombia, y de la reglamentación que pidan al país de destino. Todo nos pide lo de Food Defense, ¿sí?, que es la evaluación de amenazas. Nos pide todo lo que es también lo del fraude, vulnerabilidad al fraude. Este tipo de fraude es como cuando quieren obtener algún tipo de ganancia. Entonces es la evaluación de esta vulnerabilidad. Se permite el logo de la FSC 22.000, pero entonces ellos piden como unas especificaciones, una altura, un ancho, un color, muy puntual para poderlo aplicar, entonces eso también hay que cumplirlo. Todo lo que es el manejo de los alergenos, contaminación cruzada, monitoreo ambiental y monitoreo constante como proveedores de alto riesgo. Entonces, es obviamente, esos son como los requerimientos adicionales de forma general. Ya dependiendo el tipo de categoría, pues se pedirán un poco más de requerimientos. Todo esto de la FSC 22.000 lo encontramos en la página de ellos, esta está en inglés, pero digamos que ellos tienen un contenido muy bueno y que nos permite poder analizar todo lo que ellos piden de manera muy puntual.
Muchas gracias, ingeniera. Ya tenemos un panorama más amplio de toda esta transición que se puede generar en torno a este tipo de certificaciones. Ahora vamos con cápsula de interés.
Password.
Según la FAO, existe un amplio acuerdo internacional en que las normas de inocuidad alimentaria y las directrices conexas deben tener una base objetiva en la ciencia. Es evidente también que el análisis de riesgos y específicamente la gestión de riesgos requieren la consideración de muchos factores más subjetivos y cargados de valor a fin de determinar el nivel adecuado de protección y de elegir las mejores opciones de gestión de riesgos.
Password.
Ya para cerrar, ingeniera Geley, en un caso hipotético en el que una empresa cuente con una certificación de ISO 22000, puede certificarse en FSC 22000 partiendo de lo que cuenta o teniendo en cuenta lo anterior que la empresa trabajó para dicha certificación. Es decir, que se puede convalidar lo que se tiene de la ISO 22000.
Sí, señora, inclusive es un requisito. Digamos que ellos deben tener una certificación vigente, o bueno, pueda que no esté vigente, pero que todos sus términos de exigidos por la ISO 22000 se estén cumpliendo en el momento. De pronto, si no están con la certificación vigente, se hace una preauditoría donde se verifica el cumplimiento de esta ISO 22000. Y se va a hacer un poquito más extensa, pero claro, sí se puede, inclusive es una exigencia para poder aplicar la FSC 22000. Cuando ellos crearon esa normatividad, pues realmente se guiaron a partir de esta y junto con un grupo que se llama G4, que es como un grupo de empresas internacionales pues conocidas, que es Danone, Cat Foods, Unilever y Nestlé. Ellos fueron los que con sus necesidades, con sus requerimientos propios, con sus investigaciones, crearon esta norma. Entonces ellos obviamente la basaron y para darle como una continuidad a la ISO 22000 e ir un poquito más de esta norma. Entonces por eso es que la ISO 22000 la tomamos como un prerequisito obligatorio para poder aplicar la FSC 22000.
Muchas gracias, ingeniera. Ya no me resta más sino agradecer tu presencia, la participación en esta misión y espero que haya sido productivo para todas las personas que nos están escuchando.
No, muchas gracias a ti, Ingeluz Elena. Pues entonces cualquier cosa que obviamente necesiten, con mucho gusto, yo estoy atenta y presta a colaborarles y pues espero que haya sido de su agrado.
Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por sintonizarnos. Hemos llegado al final. Los espero en la próxima emisión aquí en Radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.